Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿cómo vas?
Paro, estoy contentísimo.
¿Por qué?
Saludo grande a los muchachos de Enjoy Conrad. Porque, ¿cuánto hace que funciona el Conrad en Punta del Este?
Ay, no me acuerdo.
25 años.
Sabes vos, partido, sí.
Ni me acuerdo.
Ya, ¿no? Ni me acuerdo tampoco.
Jamás. Han invitado gente de, yo qué sé, de Corea, Corea del Norte. Creo que invitando a gente de Corea del Norte. Han invitado a gente de todo. Jamás me llegó una invitación del Conrad, aunque sea para ir a ver cómo era, ¿no?
¿Y ahora?
Y ahora me acaban de mandar un comunicado, porque se enteraron de que íbamos a hablar de una cosita que pasó por allí, que se denuncia en la República Argentina. Así que gracias, muchachos. Les saludo. Sí. Ahora tienen mi mail.
Claro, y es muy bueno.
Tienen mi teléfono también, claro, porque claro. No sé cómo viste, esto es todo. Tienen circula, todo. ¿No?
Bueno, lo bueno es que tenemos audiencia, ¿no?
Sí, claro, les mando un saludo grande.
Es un buen test,
digamos. Antes le voy a contar otra cosita. Primero, Raúl Sendic acaba de ofrecer explicaciones en una conferencia de prensa. Uh-huh. A propósito de la famosa tarjeta, enfatizó que se trató de gastos corporativos. Todo, según él, señaló allí, se trata de regalos presentes que tenía que realizar en ocasión de visitas en el extranjero.
Las joyas, las comidas, el súper para las reuniones.
Sí, salvo una compra de supermercado a la que se refirió expresamente, que dijo que era una orden que se había dado porque había una reunión de directorio y se usó para eso. Uh-huh. Y también dijo que algunas compras, están relacionadas, por ejemplo, a que llegó a un lugar y las maletas llegaron, o 24 horas después nunca llegaron, ¿no?
Claro, no le pasaba a los demás, ¿no? Eso es lo raro, pero bueno.
Y bueno, no, yo qué sé, bueno, tal, le pasó a él, claro. porque fue el que más viajó. Se perdió la maleta, o nunca llegaron a la maleta, o llegaron tarde, y entonces no podía posponer la agenda por no tener ropa, eso me parece que se entiende, yo qué sé. Pero bueno, esa es la explicación que dio esta mañana, además de señalar que el Seminario Búsqueda no le da entrevistas y por eso no respondió cuando lo llamaron.
De todas maneras, digo, a ver, Carlos, porque las cosas hay que ubicarse, ¿no? Digo, él puede perder las valijas cuantas veces quiera. A mí me parece que lo que no debe hacer es usar la tarjeta corporativa por si pierde las valijas. Me parece que no. Me parece que tiene que hacerlo con su tarjeta.
Veámoslo de otra manera, Daniel. Si te quedas desnudo. Pero si te quedas desnudo en París,
pero Carlos, perdóname, ¿no tiene tarjeta? O sea, la única tarjeta que tiene es la corporativa de ANCAP.
Y no sé.
Ah, bueno.
Es una buena pregunta.
Ahí está. Porque digo, si tiene tarjeta personal y pierde las valijas de él, es un tema de él. Lo de ANCAP.
Claro, sí.
Es un tema de él.
Sí, debería
no
ser
es
así,
una excusa válida.
Está, no sé. Yo qué sé.
Sí, sí, está bien. Son sus excusas.
Pagamos los calzoncillos y las medias también.
Claro, le pagamos también que se olvidara por eso. Se olvidara
sí,
las
supongo
cosas.
Yo, porque que se tuvo que haber cambiado ropa interior también si claro. Perdió la maleta, ¿no?
Lo bueno es eso. Digo, lo bueno estaría que si pierde las cosas de él, las pague con su plata.
Y bueno, sí, es una buena pregunta. Sí, no sé. Esa es la explicación que dio esta mañana, ¿no? Bueno, a propósito de lo que ocurrió ayer en el Senado, quiero recordar un par de cosas que me parece interesantes. Las mencionaba Juancito antes, ¿no? En el año 2007, Julio María Sanguinetti proponía derogar el abuso de funciones cuando se vio venir una andanada de procesamiento de jerarca de su gobierno, ¿no? Uh-huh. Aunque la cita no es completa, porque él también expresó sus reparos a la derogación en su momento, porque ahora se dice que solamente quería derogarlo, pero también tenía reparos a la derogación y sobre todo a la oportunidad. Debemos recordar que también el Partido Nacional quería derogarlo después del procesamiento de Enrique Braga, ¿no? Uh-huh. De hecho, que fue mencionado ayer como injusto, digamos, por esta figura, ¿no? Uh-huh. Entonces ocurría al revés, el Frente Amplio el que defendía la existencia de esta figura como forma de combatir la corrupción.
Es verdad.
Ahora todos los papeles se invirtieron, es rarísimo esto en tan poco tiempo, ¿no? Porque colorados y blancos no quieren derogarlo y el Frente Amplio sí quiere derogarlo.
Sí, sí.
Yo lamento en realidad, entiendo todas las repercusiones que tuvo esto ayer y todas las expresiones, pero primero quiero decirle porque ha surgido una especie de cuestión antifascista con esta ley, ¿no? Uh-huh. Propio del fascismo. Muchachos. A ver, todo el código del proceso penal es de inspiración fascista, sí, de inspiración
claro. Musuliniana. Claro.
Así que dejémonos de embromar con eso, ¿está claro?
Sí.
Todo el código penal. Yo quiero recordar que este mismo código tiene una ley que le permitió a la doctora Adriana Graciuso, cuando era jueza aquí en Maldonado, expulsar gente por indeseables. Y no hubo el escándalo que hay ahora, ¿no?
No.
Porque claro, en esa época eran zaparrastrosos pobres, digamos.
Sí. Y es un código que tiene 80 años, ¿no?
Claro, pero quiero decir, esa ley está en el Código Penal,
sí, claro,
es
claro.
La que permite, claro. Todavía está, porque nadie se propuso derogarla. Una ley que es irritante hoy, ¿no?
Obvio.
Hoy en el país de la integración, de la inclusión, echar de un lugar, del mismo país a personas por presuntamente indeseables sin ninguna acusación, Era lamentable. Nadie protestó por eso. Tres o cuatro voces se alzaron, quedó por ahí, nadie propuso derogar esa ley tampoco. Y ahora hicieron lo que hizo el Senado. Fue destinar todo su tiempo para salvar Cedillo. Porque, a ver, recordemos una cosa. Ni a vos ni a mí nos pueden procesar por abuso de funciones.
No.
Es solamente a jerarcas públicos.
A los funcionarios, claro.
A los funcionarios. Uh-huh. O sea, destinaron todo su tiempo, pagado por nosotros, para defenderse ellos.
Totalmente.
Es brutal.
Lamentablemente
es así. Es brutal. Pero además, es brutal. Digamos, supongamos que tienen razón con la inspiración, con la ilegalidad, con todo el tema, ¿no? Lo que es brutal es que no propongan una alternativa diferente, que propongan la simple derogación y no propongan una sustitución de eso. O que ahora anuncien apoyos a determinados proyectos que hace años que se están discutiendo. Por ejemplo, la figura de enriquecimiento ilícito.
Que igual no es lo mismo, ¿viste? Yo hice la salvedad porque no es una cosa que suplante exactamente este delito que ahora quieren derogar.
Yo voy a recordar una cosa, lo he dicho un montón de veces, no me arrepiento de esto. Con el senador Pablo Millor tuve dos acuerdos. Primero que éramos hinchas peor los dos. Y luego, cuando se debatió la ley anticorrupción, él propuso una figura que a mí me parece interesante considerar a la hora de plantearse esto, ¿no? Invertir la carga de la prueba para los funcionarios públicos. Él decía, bueno, si se acusa a un funcionario, el funcionario tiene que probar que obtuvo legítimamente sus bienes. ¿Está claro? Bien, a la hora de considerar el tema del enriquecimiento ilícito, porque yo he escuchado, Lidia, porque ahora damos por normal lo que se discutió toda la vida. Yo escuché al diputado Sánchez esta mañana con los compañeros, suena tremendo, defender que los empresarios, está bien que los empresarios pongan plata en la campaña, ¿no? A eso se oponían antes, eso se discutía antes. Ahora hemos normalizado todo lo que hace unos años no era normal.
Claro, se discutía. Claro.
Se debatía.
Se debatía.
Y se debatía porque era una fuente de corrupción, porque todo el mundo sabe eso, que el origen de la corrupción está en las campañas electorales. Claro. Puede haber otros elementos, seguramente, conexos después con todas las actividades económicas del país. Pero, en realidad, el origen de la corrupción lo sabe todo el mundo esto. Uh-huh. Es el problema que viven todos los países.
Sí, sí.
En las campañas electorales está este tema, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que cuestan, y bueno. Entonces, lo que tienen que trabajar, muchachos, es en cómo darnos tranquilidad a todos nosotros, a todos los ciudadanos, no para ustedes solamente.
Claro.
¿Está claro? Claro. Ustedes cobran para resolver la vida de los ciudadanos, no la de ustedes.
Claro.
Ese es el tema.
Uh-huh.
Bueno, dicho esto, te cuento. Ayer el diario Infobae informó que la justicia de la Argentina está analizando una presunta mega estafa internacional realizada por el casino Conrad de Punta del Este a apostadores VIP a través de préstamos ficticios.
¿Cómo es la cosa?
Bueno, parece que los indicios para la justicia surgieron a partir de el expediente iniciado con la sucesión de Gerardo Sofovich, donde un abogado del estudio Becar Varela, representando a la empresa Valuma, Sociedad Anónima, se presentó para reclamar una deuda que habría contraído el conductor y productor televisivo antes de su muerte, ¿no? La deuda sería de unos $375,000. Jugaba un poquito el hombre.
Sí, sí, era timbero, sí.
Bien. Sí, él lo reconoció que era
timbero. Sí, siempre decía, sí, claro.
En el juzgado civil número 58 se está sustanciando esta demanda, y en ese tribunal se tramita la sucesión testamentaria de Gerardo Sofovich, cuyos herederos son su único hijo y sus nietos, ¿no? Para respaldar este reclamo, el abogado del casino adjuntó 63 pagarés que habían sido firmados por el productor antes de su muerte. Esto es lo que señala Infobae, que además agrega, lo cito textual, que lo que no tuvo en cuenta el abogado es que esos documentos podrían resultar la punta del ovillo para desenmascarar una trama de estafas, lavado y evasión tributaria. ¿En qué basa esta suposición? Carlos Froment, abogado de la familia Sofovich, enumeró lo que a su juicio son las irregularidades en un pedido de investigación preliminar que ya tiene en marcha la justicia argentina, ¿no? En ese procedimiento surgieron algunos datos llamativos. Por ejemplo, tienen documentación que demuestra que Valuma fue una sociedad constituida en Argentina y en Uruguay como una agencia de viajes. Y tiene un saldo deudor de 8.700 pesos. Supongo que son pesos argentinos, ¿no? Y entonces se preguntaba el abogado, ¿cómo es posible que una empresa cuyo objeto social se encuentra relacionado con el turismo y tenga esos balances, realice reclamos propios de un prestamista?
Claro.
Bueno, en realidad, el Banco Central de la República Argentina y la Inspección General de Justicia ya recibieron oficios para que aporten más información sobre la personería jurídica de esta sociedad anónima, ¿no? Y el abogado de Sofovich, de la familia de Sofovich, agregó que inferimos que la empresa se encuentra siendo utilizada como fachada para el blanqueo de fondos producto de actividades ilícitas. Es una acusación gravísima, ¿no? Sí. Bien, de confirmarse esto, que sostienen Infobae, se estarían violando recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional, que considera que los jugadores deben tener un tratamiento similar a los clientes de un banco. Deben ser identificados, comparar su historial de juego con sus antecedentes patrimoniales y comerciales y reportarlos a la autoridad de aplicación en caso de sospecha de que se estuvieran cometiendo los delitos de lavado de dinero o financiación de terrorismo. Nosotros no hemos podido averiguar esta mañana. Estos reportes se llaman ROS, ¿no? Reportes de operaciones sospechosas, que deben presentarse ante la unidad de antilavado del Banco Central. No tuvimos tiempo, digamos, de ubicar esta mañana al responsable, a quien sustituyó a Carlos Díaz al frente de esa unidad, para preguntarle cuántos reportes de lavado había presentado, simplemente eso, había presentado alguno y cuántos había presentado. Claro. ¿No? Porque ellos dicen, lo dice la nota de Infobae, que el caso de Sofovich no sería el único. De acuerdo a las pericias preliminares, los investigadores tienen datos de que el casino habría realizado la misma maniobra de préstamos ficticios con fichas en cientos de casos, por lo que ellos suponen que la estafa ascendería a millones de dólares.
Ah, terrible, si es así, ¿eh?
Compleja situación, ¿no? De todas maneras, las agencias, además del Banco Central Argentino, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera recibieron oficios para que le entreguen al juzgado toda la información que tengan sobre Valuma, Sociedad Anónima Argentina, y también se investiga si alguno de sus socios fue objeto de reportes de operaciones sospechosas, ¿no? Y además se van a requerir datos a Uruguay mediante un exhorto diplomático, que es lo que corresponde, es decir, esto llega a través de Cancillería y la Cancillería lo deriva a las unidades determinadas o a un juzgado para el caso que hubiera esto. Yo supongo que acá, ante esta denuncia que es gravísima, digamos, es grave por el peso que tiene la empresa en Punta del Este, ¿no?
Claro.
Es una de las empresas más importantes de Punta del Este, digamos. Y además, recordemos, en realidad se está refiriendo a una operativa, a la empresa anterior a la que operaba el casino, no la actual. La actual está en manos de un grupo chileno que acaba de comprar todo el Conrad, digamos. Hace poco tiempo se hizo una operación completa. Por lo menos no sería sobre ellos la denuncia, sino sobre la empresa anterior, digamos. Donde casualmente figuraba el suegro de Francisco Sanabria.
Mira.
Y además, esto va por mi cuenta, seguramente el juzgado de crimen organizado, que ya tiene el expediente de cambio Nelson, se va a encontrar con algunas cuestiones interesantes allí. Por ejemplo, la actividad de un prestamista importante que trabaja con el Conrad y que también tenía actividad con cambio Nelson, ¿no? Se lo va a encontrar por allí en el medio del expediente, o sea, que puede haber más frutas sobre esto. Simplemente te quiero contar el mensaje que acabamos de recibir de la empresa Enjoy Punta del Este.
A ver.
Que dice en forma textual: frente a las declaraciones expresadas por la asociación del señor Sofovich, es nuestro deber manifestar que actualmente existe un juicio ejecutivo de cobranza iniciada por una compañía uruguaya, como cualquier otro iniciado cuando una persona no honra su deuda. Los antecedentes que respaldan nuestra posición fueron entregados a la justicia, por lo que no corresponde ofrecer detalles del caso que puedan interferir en el correcto desarrollo de este proceso en la órbita judicial. Es todo cuanto dice este comunicado, que no dice mucho en realidad, ¿no?
No.
Pero bueno, pero pone sobre la mesa la presencia de la posición de la empresa, ¿no?
Bueno, tenemos.
Veamos cómo sigue esto, porque
sí, claro, actualizaremos.
Claro, va a haber que seguirlo con mucha atención, porque supongo yo que las agencias especializadas uruguayas van a intervenir en eso también para hacer sus propias investigaciones, ¿no?
Sí, sí, es de esperar, ¿no? Desde luego. Así que, bueno, habrá más informaciones en torno a este tema. Bueno, Carlito, ¿sigue lloviendo ahí?
Vea, hace un par de horas que no subo a mi observatorio, pero creo oír desde aquí que sigue lloviendo, sí.
Bueno, ese, bueno, ahí se presta para...
No sabes que siesta me voy a pegar, hermano.
Es lo que te iba a decir, se presta para
día, yo me levanté cuando todo el mundo dormía.
tal cual.
Ya llevo un día... Sí, sí,
vas
terrible,
a
¿no?
Igual,
terrible. Porque además lo peor de todo es que me desperté solo, no tuve que poner el despertador. O sea que ya tenía biológicamente instalado el despertador para ver el comienzo del partido.
Bueno. Qué pena que no se haya ido tan mal. Y bueno,
nos peloteó Venezuela.
Y bueno, qué pasa, ya no vi nada, pero bueno, lo sentí igual, sin verlo lo sentí.
Fueron mejores que nosotros, ¿verdad? No jugó mal Uruguay, pero fueron mejores que nosotros.
Y bueno, es así, a veces hay que saber perder, no hay otra.
Sí, señor, hay que saber perder. El que no me banco, lo voy a decir.
A Dudamel, claro.
A Dudamel.
Sí, obvio, bueno. Pero
no, es insoportable.
No lo bancamos por religión. Nadie lo banca. Nos está reventando, hay que decirlo así, ¿eh? Bueno, Carlitos, nos reencontramos mañana, ¿eh?
Un abrazo grande para todos, un saludo grande de los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.